Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo en este fin de semana de celebraciones para el Real Madrid, que rápidamente ha frenado el club blanco para centrarse en el partido del miércoles ante el City en busca de la final de la Champions, de la Liga de Campeones. El Madrid ya no lo necesita, pero sigue aumentando las diferencias con respecto a la mayoría de los perseguidores, porque recuerden, empató el Sevilla el viernes ante el Cádiz, el Atleti perdió ayer en Bilbao y el Barça ha ganado por la mínima al Mallorca para hacerse de esta forma con el segundo puesto del campeonato. El Real Madrid es líder y campeón, a 15 puntos está el Barça, que es segundo, el Sevilla es tercero con dos menos que los azulgrana y el Atlético de Madrid es cuarto a 3 del Sevilla. Y por abajo, hacemos la clasificación desde el último en adelante, Levante colista 26, Alavés penúltimo 28, Granada antepenúltimo 31 y un punto por encima del conjunto nazarí están el Cádiz y el Mallorca. El último partido ha sido el del Camp Nou, 2-1 ha ganado, acaba de ganar el Barça al Mallorca en otro partido que tampoco va a pasar a la historia. Hola Oli, Camp Nou, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Porque este Barça sigue sin mejorar y además que no da síntomas de mejoría, ¿eh?
Qué va, ha sido muy aburrido y al final incluso ha sufrido el Barça, ¿eh? Iba 2-0, ha podido llegar el tercero, pero era fuera de juego. Se metió en el partido el Mallorca, que tampoco ha hecho un buen partido, pero que bueno, ha movido bastante bien el banquillo en la segunda parte. Aguirre y daba sensación de peligro, llegó ese 2-1, ha sufrido el Barça en un partido mediocre. Lo mejor del partido, lo mejor ha sido cuando había esperanzas de ver a Ansu Fati, ¿no? Cuando ha salido al campo juntamente con Dembélé, ha sido una ovación tremenda que no ha servido para nada, porque Dembélé ha estado espeso, Ansu Fati prácticamente no ha tocado bola, y sí, lo mejor seguramente, los tres puntos que colocan al Barça 66 y Sevilla 64, es decir, Barça de momento segundo en la clasificación. Pero a esperar lo que pasa, ¿no? El próximo sábado hablabais de ese partidazo Betis-Barça a las 9 de la noche, y para el Mallorca otro partidazo tremendo el próximo sábado a las 2 de la tarde frente al Granada, 32 Mallorca y 31 puntos Granada. Poco más, destacar seguramente a Gavi, a Memphis Depay, pero nada, discreto el Barça, mediocre y tres puntos a la buchaca, solo
sí,
eso.
Sí, así se puede resumir perfectamente el partido. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Hola Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí está. Está la zona mixta de Elena Condis, donde supongo que no habrá tampoco demasiada satisfacción, ¿no? Lo que no hay es conexión, exactamente. Sí que tenemos conexión con Joan Pallori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Para el público que acude al Camp Nou, lo mejor es volver a ver a Ansu Fati en el terreno de juego, ¿no?
Sí, sin duda. Ha sido el momento, yo creo, más feliz para la gente que ha venido hoy al estadio. Ha sido la ovación de la noche, sin duda, para Ansu Fati. Ya una primera gran ovación cuando ha salido a calentar y después cuando ha entrado al terreno de juego en el minuto 29 de la segunda parte. Y la gente, bueno, como comentáis, el Barça ha hecho un mal partido, no ha jugado bien, pero incluso cuando el equipo ha jugado mal y ha perdido, los días del Cádiz, del Eintracht, del Rayo, la gente ha estado con el equipo. Hoy también ha habido un par de momentos de linterna de móvil por todo el estadio, que ha quedado bastante bonito, y la entrada un poquito mejor que en los últimos partidos. Los días del Cádiz y del Rayo, 57.000 espectadores, hoy han venido 62.000, 5.000 más, que se marchan contentos por Ansu Fati, contentos por el marcador, pero seguro que no contentos con el espectáculo futbolístico que han visto.
Exactamente, lo analizamos con Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Es que es la mejor noticia para el Barça hoy, ¿no? La presencia de Ansu Fati.
Sí, es que es la única. Esa es la victoria, lógicamente, porque tampoco es que Ansu Fati haya podido hacer mucho, ha tocado un balón.
Sí, pero al menos es verle ya en un terreno
claro,
de juego.
Claro,
¿no?
Claro. Es lo que simboliza y lo que quiere decir, ¿no? Tampoco le podemos pedir a Ansu Fati que siempre que reaparezca marque, porque ya lo ha hecho las otras veces, lo hizo contra el Madrid, lo hizo contra el Levante en un partidazo en que hizo dos o tres jugadas increíbles para alguien que acaba de aparecer. No puede siempre que aparece irse de tres y meter un gol por la escuadra, pero es la mejor noticia, ese y el resultado, y un poco el fútbol que ha desplegado Gavi, que ha jugado muy bien. Pero ya está. El resto es casi calcado a lo que hiciste contra el Rayo, lo que hiciste contra el Cádiz. No hay mucha diferencia excepto el marcador, que hay que aplaudir y que hay que agradecer, porque el Barça está en la lucha para ser segundo. Pero si tú analizas el partido futbolísticamente, del minuto 0 al 90, es exactamente lo mismo de las últimas 2, 3, 4, 5, 6 semanas.
A ver qué explicación está dando Xavi en Movistar.
Pero bueno, en general, bien, hemos competido, nos hemos complicado al final con ese gol, pero creo que el resultado debería haber sido más amplio. Hemos sido mejores que el Mallorca, victoria vital después del bache que llevábamos, sobre todo en casa, y que nos refuerza más el objetivo de estar en Champions el año que viene, ¿no? Habían perdido puntos tanto Sevilla, Real Sociedad, Atlético de Madrid, y mañana juega el Betis, y a esperar. De momento nosotros hemos hecho los deberes, ganar en casa y a pensar ya en el Betis la semana que viene.
Ha habido un momento que te he visto enfadado en la banda, y es la acción anterior al 2-1. No sé si podías ver que el equipo podía tener demasiada confianza, si ya lo había hecho. ¿Qué motivaba ese enfado antes de la
falta? Bueno, porque lo hablamos, y el fútbol a veces es minimizar los errores, ¿no? Y cuando pierdes tres balones seguidos, cuando debes ser más pulcro que nunca y ser más responsable con balón, esa pérdida al final ha provocado una falta nuestra y un gol de ellos, ¿no? Y nos hemos complicado el partido nosotros solos. Hoy era evitar las faltas innecesarias, los córners, los saques de banda, las pérdidas tontas, y a partir de ahí conseguir generar ocasiones, que lo hemos hecho, y yendo 2-0 no nos pueden marcar el 2-1 con el partido súper controlado. O sea, son errores nuestros que hoy no nos cuestan puntos, pero a lo mejor con un partido más con menos diferencia de goles nos cuestan puntos. Tenemos que mejorar en eso.
Te quería preguntar por la gestión de Piqué. Es titular, ayer prácticamente no entrenaba. Creo que ya al minuto 10 ya se le ve con muchas molestias, pero no es hasta el gol el que decides el cambio. ¿Cómo es esa gestión? ¿Qué es lo que hablas con él? ¿Qué molestias tiene? ¿Va a poder seguir jugando?
Bueno, al final depende de él un poco, ¿no? Hoy me ha dicho que se encontraba muy bien, pero en el minuto 10, en un corte que ha...
Con Antonio
que ha hecho,
Sánchez,
creo que delante nuestra, en el banquillo, lo ha notado otra vez, ¿no? Está haciendo un súper esfuerzo para el equipo, está súper implicado, pero al final el dolor está ahí, ¿no? Entonces ya se me ha acercado en minuto 25, que ya no le daba más, ¿no? Que le costaba correr. Entonces, pues hemos hecho cambio, nada más. Vamos a ver esta semana cómo está, las sensaciones y el sábado decidiremos.
¿Y hasta qué punto te está condicionando a la hora de hacer las alineaciones? Porque Piqué no es cualquiera. Ahí están los resultados con Piqué en el campo y los goles que encaja con y sin Piqué, bueno, el equipo, sí, y cómo es y cómo
al
está.
Al final Piqué es muy importante para mí, por la salida de balón, por la envergadura, a balón parado. Al final no está él y hemos encajado. Bueno, son muchas cosas. El liderazgo que imprime al grupo, al equipo, ¿no? Al final te da seguridad a mí como entrenador, al equipo, y es importante que esté, pero tiene estas molestias y lo intentaremos gestionar de la mejor manera posible. Al final, la suerte que tenemos es que tenemos 5 cambios. Si tuviéramos 3, ya tendríamos otro problema añadido.
Te quería preguntar por la vuelta de Ansu y por cómo le has visto. De momento, ¿hasta qué punto se le puede exigir? ¿Cómo lo estás hablando con él?
Bueno, con pies de plomo. Al final, él está con pies de plomo, está muy, muy, muy feliz de estar con el grupo, está muy contento. Bueno, poco a poco necesita ritmo de competición. No es lo mismo entrenar que participar en un partido, y al final necesita tiempo, pero bueno, bien, bien por el grupo, bien por la gente, por él, me alegro, feliz por él.
La última, Xavi, el Madrid ya es campeón de Liga, a falta de 4 partidos, y te quería preguntar, bueno, precisamente por su título, pero también si ves ya casi en la mano el tema de la Champions. Tenéis al Betis a 9, tiene que jugar mañana. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo lo ves ahora mismo?
Bueno, por parte, felicitar al campeón. Para mí es justo campeón, se lo ha merecido, y felicitarle, ¿no? Lo hemos hecho como club, lo hago yo como entrenador y sin más. Y a partir de ahí nuestro objetivo es quedar segundo, entrar en Champions sobre todo. No está hecho para nada. Hay una liga de 5 equipos para 3 plazas y queremos ganarla. Queremos ser campeones de esta liga, aunque sea quedar segundos y sea un mínimo exigible para el Barça, pero tenemos que estar ahí.
Enhorabuena, Xavi, muchas gracias.
Pues esas son las reflexiones en voz alta de Xavi Hernández. Dani, me ha llamado la atención un detalle, y es que ha dicho Xavi que el planteamiento era el de minimizar errores y a partir de ahí ir a buscar la victoria. O sea que ha cambiado radicalmente el planteamiento con los últimos partidos.
No parece muy ambicioso para lo que es el estilo del Barça y lo que era el Barça en febrero y marzo, que era ser protagonista, tener el balón, presionar arriba, jugar por las bandas y tal. De todo eso ha quedado en no liarla mucho, no hagas faltas y que no te rematen. Es triste, pero es lo que debe ver Xavi ahora mismo en este momento. A mí me ha interesado la respuesta de Piqué, porque me preocupa, o sea, no es que me preocupe que Piqué juega con dolor, que también, me preocupa que Piqué jugando con dolor es el mejor central del Barça.
Sí,
o sea, que,
es verdad,
que
es verdad.
Se va Piqué con dolor y el Barça empieza a sufrir y le empiezan a pasar cosas, y es mejor Piqué con dolor que ya no que el Lenglet, sino que hasta Eric. y el propio Araujo, es complicado.
Tiene pinta de que lo mejor que le puede pasar al Barça es que termine la temporada cuanto antes.
Sí, sí, cuanto antes se acabe mejor. Lo bueno que tiene el Barça es que el resto de equipos también están dejándose puntos por todas partes, el Sevilla, el Atlético de Madrid, etcétera, el Betis, eso le va a favor, pero si se pudiera acabar el año mañana, yo creo que todos firmaban ya.
Hasta mañana, feliz semana, gracias Dani.
Igualmente, un abrazo.
Está hablando Javier Aguirre, vamos a escuchar al mexicano, al técnico del Mallorca.
Quisimos seguir con la pelota cuando pedía el minuto que faltaba tirar la larga, a ver qué pasaba, se metimos a Hopi, que es muy rápido, y no le tiramos ni una pelota, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que con la calentura del partido el jugador de repente no analiza, pero bueno, ya está, ellos fueron superiores, los felicito y estoy nosotros a casa y a seguir peleando.
Porque tener una final el próximo fin de semana. Correcto. En casa ante el Granada, eso sí, sí es una final, ¿no, mister?
Está también, pero sí, es una final en casa, esperemos aprovechar las circunstancias.
Gracias y suerte.
Muy amable, muchas
gracias. Javier Aguirre, que tiene que afrontar una semana que va a ser, la verdad es que complicada, para el Mallorca. Bueno, o complicada o no, depende de lo que pase en ese partido contra Granada, donde se juegan tres puntos que van a ser vitales para la permanencia de la Primera División. Hemos recuperado hoy la conexión ya con Elena Condis en la zona mixta del Camp Nou. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, van dos y no está. Bueno, a ver si podemos asegurar la conexión y vamos a dónde está Elena. Entre tanto, repasamos el resto de los titulares del día, empezando por la jornada en Primera División, esta jornada 34, con el Elche 1, Osasuna 1. El Elche que ha conseguido rescatar un empate en el minuto 84, que le deja prácticamente salvado con 39 puntos. El partido lo ha abierto ante Budimir de penalti, convirtiéndose así en el primer jugador de la historia de Osasuna que anota en 6 jornadas de liga consecutivas. Los navarros se quedan novenos con 45 puntos a 7 del Villarreal, que marca los puestos de ascenso a la Conference, los puestos de acceso, mejor dicho, no de ascenso, sino de acceso a la Conference League. En los Cármenes ha jugado el Granada 1, Celta 1. El Granada continúa en la pelea por la salvación gracias a un gol de Darwin Machís en el minuto 93. Los nazarís son 18º a un punto del Cádiz y el Mallorca. La próxima jornada, como acabamos de escuchar a Javier Aguirre, se enfrentan al Mallorca a las 2 de la tarde del sábado. El Granada continúa siendo el peor equipo de primera en el año 2022 con tan solo 9 puntos. Por su parte, el Celta acumula una racha de 5 puntos en los últimos 7 partidos de liga. Hoy ha dejado casi sellada la permanencia alcanzando los 40 puntos. Y en Vallecas ha jugado el Rayo 1, Real Sociedad 1, la Real que no ha aprovechado los tropiezos del Atlético de Madrid y del Sevilla para acercarse a los puestos de Champions. Los uriburdines han adelantado con un gran disparo de Sorlo desde fuera del área en la primera parte. Más tarde, Falcao ha empatado el partido cuando llevaba tan solo 50 segundos sobre el terreno de juego. La Real es sexta, se queda a 5 puntos del Atlético de Madrid que marca los puestos de acceso a la Champions League. Y recordamos que mañana se cierra la jornada con el partido entre el Getafe y el Betis desde las 9 de la noche en el Alfonso Pérez. En segunda división se han jugado el Amorevita 2, Fuenlabrada 1, el Alcorcón 0, Girona 1, el Sporting 0, Ibiza 1, el Lugo 0, Tenerife 2 y el Ponferradina 4, Cartagena 2. Al margen del fútbol, en tenis la gran decepción del día ha sido la eliminación de Garbiñe Muguruza del Abierto de Madrid. Ha perdido 6-3, 6-0 ante la Ucrania Kalinina. La gran sorpresa la ha protagonizado la castellonense Sara Sorribes, que ha eliminado a Naomi Osaka por un 6-3, 6-1. En la Liga Endesa de Baloncesto, el Barça ha ganado por 15 al San Pablo Burgos, el Breogán ha ganado por 2 en Gran Canaria, el UCAM Murcia ha ganado por 18 al Obradoiro, el Madrid ha ganado por 10 al Juventud y el Bilbao Basket se ha llevado la victoria de Zaragoza por tan solo 2 puntos. Motociclismo, Gran Premio de España en Jerez, en MotoGP, primero Bagnaia, segundo Quartararo, tercero Espargaró, Aleix Espargaró, Marc Márquez ha quedado cuarto, a escasos 2 segundos de Paul Espargaró. En Moto2, primero Ai Ogura, el japonés, segundo Aaron Canet y tercero Tony Arbolino. Pedro Acosta ha sido vigésimo después de sufrir una caída. Y en Moto3 ha habido triplete español, Izan Guevara primero, Sergio García segundo y Jaume Masia tercero. Izan Guevara ha realizado un adelantamiento espectacular por fuera de la última curva para conseguir el triunfo. En ciclismo, el ruso Alexander Vlasov se ha llevado la general del Tour de Romandía tras arrasar en la Cornoscanada final. Y en fútbol sala, el Barça se ha proclamado campeón de la Champions League. Ha ganado 4-0 al Sporting de Portugal en la final. Es la cuarta Champions de su historia. Y como es habitual, vamos a repasar lo que nos ha dejado el fútbol internacional. Ya está preparado Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Buenas noches.
Preparado, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál te gusta más, el desenlace de la Premier o el desenlace del Calcio?
Ah, es que tiene matices, pero la Premier.
La Premier.
Tengo que elegir, sí, porque en la Premier hay lucha por el título, Hay lucha por la cuarta plaza y hay lucha por el descenso, al menos por la última plaza de descenso que está en juego. Y en Italia, por ejemplo, nos hemos quedado sin lucha por la Champions. Ya la Juve lo ha obtenido matemáticamente porque como la Roma no ha podido pasar del empate 0-0 con el Bolonia en el último partido del día, la Juve ya está asegurada la Champions. Así que en Italia solo tenemos emoción, entre comillas, pero bendita emoción, por la lucha por el título.
Ojo, pues es que en Inglaterra el mano a mano del Liverpool y del Manchester City es espectacular. Un punto solo diferencia a los Citizen, que son los líderes, los de Guardiola, con respecto al Liverpool de Klopp. Pero es que están sacando sus partidos adelante. Con mucha más solvencia lo ha sacado este fin de semana el City que el Liverpool.
Sí, 0-4 el City en Leeds y 0-1 el Liverpool en Newcastle. Ha pasado una cosa en las últimas jornadas, que es que sabes que en Inglaterra lo que desempata primero es la diferencia general de goles. No es el enfrentamiento particular como, por ejemplo, aquí. Bueno, pues el City ha ido recortando esa distancia que tenía el equipo de Klopp en cuanto a los goles. El City le saca un punto al Liverpool y está a solo un gol, el equipo de Guardiola del de Klopp. Así que el desenlace va a ser emocionante hasta el final. Aunque es que tiene pinta, Joseba, de que los dos van a ganar sus cuatro partidos que les quedan. El City tiene a priori mejor calendario o un poquito más asequible que el Liverpool, pero están los dos tan fuertes que da la sensación de que, o esa sensación tengo yo, que el City se va a llevar la liga por un punto, como se llevó, no sé si fue hace 2-3 temporadas, que uno ganó la liga el City con, creo que fueron 98 puntos, y el Liverpool fue segundo con 97, una cosa así. Pues este año tiene pinta de un desenlace parecido. La cuarta plaza también va a estar reñida, en teoría entre el Arsenal y el Tottenham. El Arsenal ahora mismo es cuarto y tiene 2 puntos de ventaja el equipo de Arteta con respecto a su vecino. Hoy han ganado los dos. Y por abajo está el Norwich descendido y el Watford prácticamente. Teníamos un Watford-Burnley en esta jornada. El Watford empezó ganando y el Burnley terminó remontando en un partido dramático por el descenso. Y el Watford está casi descendido. Ha hecho una temporada bastante mala el equipo londinense. Y el Everton, que tenía mala pinta, ha ganado al Chelsea hoy y depende de sí mismo para no bajar. Está en descenso a 2 puntos del Burnley y del Leeds, pero tiene un partido menos. Así que va a haber emoción en la Premier hasta el final por el título, por la cuarta plaza y por no bajar.
Joder, pues se van a divertir en Inglaterra, mira qué bien. Y en Italia también se van a divertir, porque esto es un mano a mano entre los dos equipos de Milán, que han sacado sus partidos adelante a duras penas, ¿eh?
Sí, también se está notando que la recta final es un duelo entre los dos, ya por el título, porque el Nápoles, es verdad que el Nápoles ha goleado en esta jornada y ha dejado muy buena sensación el equipo napolitano, pero ya prácticamente con las cuentas en la mano, con la calculadora, es una pelea de dos. Ahora mismo el Milan tiene ventaja de 2 puntos. El Milan ha ganado esta tarde a la Fiore 1-0 con un gol de Rafael Leao, el portugués, que está siendo de lo mejor de la temporada del Milan en la recta final, y le saca 2 puntos al Inter, que ganó 1-2 en Udine a falta de 3 partidos. Ya sabes que el Inter tenía ventaja, pero el Inter se dejó una derrota en Bolonia a mitad de semana, en el partido que tenía pendiente, y ahora el Milan es favorito para ganar el título. Como te digo, faltan 3 partidos y además el Inter tiene entre medias la final de Copa en Roma contra la Juve. Así que la recta final de la temporada en Italia va a ser apasionante. La Juve, como te digo, ya tiene asegurado la Champions porque la Roma ha empatado esta noche. Así que la Juve ya sabe seguro que no va, casi seguro que no va a pelear por el título, ya está descartado, pero sabe que va a jugar la próxima Champions, que tal y como hemos visto a la Juve en algunos tramos de la temporada, pues bastante es.
Entre Inter y Milán tiene el enfrentamiento directo ganado el Milán, con lo cual empata puntos, que también es un puntito más, casi, pues sale favorecido. Le saca dos, si llegamos a la última jornada en esta situación, con el empate le bastaría.
Muchos tramos de la tarde en el que el Milán ha estado empatado y con esa ventaja teórica sobre el Inter, con 3 puntos de ventaja, ya le valía para estar por delante. Porque, como te dice Pedro, la diferencia particular, que es lo que el enfrentamiento particular, que es lo que desempata en Italia, favorece al Milán.
Muy bien. Los que han quedado campeones parece que se están dejando ir, ¿no? Tanto el PSG como el Bayern de Múnich.
Es una cosa medio normal, ¿eh? Es verdad que el Paris Saint-Germain el viernes empató 3-3 en Estrasburgo y pudimos ver otra vez brillar a Mbappé, que metió 2 goles y dio una asistencia. Él no sabe de haber ganado el título, o sea, él sigue acumulando registros individuales. Y en el caso del Bayern, que el Bayern perdió y que marcó Lewandowski, pero perdió su partido, pues una cosa parecida. Además están eliminados ya de la competición europea de la Champions, y se nota también que el Bayern está bajando el pistón. El Bayern y el Dortmund, que ha hecho una cosa este fin de semana el Dortmund, Joseba, que es difícil de ver, que marque tu delantero, que es Haaland todavía, un hat-trick y que tu equipo pierda. Es lo que ha hecho el Dortmund esta jornada. Hat-trick de Haaland, Borussia Dortmund 3, Bochum 4. En una jornada súper goleadora en la Bundesliga. Mañana tenemos dos partidos para cerrar la jornada. Leverkusen-Eintracht y Borussia Mönchengladbach-Leipzig, que además son dos buenos partidos. Porque hoy no ha habido fútbol en Alemania porque es el Día del Trabajo. El Día del Trabajo, curiosamente, en Alemania.
No trabajan los futbolistas.
No hay fútbol, no hay jornada de cosas.
Oye, ¿qué jugador fue el del Atleti Madrid que marcó 4 goles y perdió el
Pantic,
Milinko Pantic, ¿no? En un Barça 5, Atleti Madrid 4, ¿puede ser?
Sí, en un partido de Copa.
Que marcó los 4 y perdió el partido.
¿Tú no recuerdas a Xavi Alonso marcando 3 goles en el Bernabéu y perdiendo?
¿Xavi Alonso?
Xavi Prieto.
Ah, Xavi Prieto, sí.
O sea, es muy raro, pero a veces cuando pasa. Vale, y en equipos como el Dortmund es muy normal, porque como defienden tan mal.
Sí, pero lo de Xavi Prieto, Pedro, tampoco hacía falta mencionarlo, ¿vale?
Sí, no, sí, cuando quiere meter el dedo
no,
en
el ojo.
No,
es que, por ejemplo, este año, en Primera División, el Cádiz empató a 3 en Villarreal con 3 goles de Lozano, pero por lo menos sacaron un puntillo.
Claro. Oye, de cara a la resolución de las semifinales de la Champions, Evangelis, ¿el City recupera los dos laterales originales, a Walker y a Cancelo?
Si tuviera que apostar, te diría que no. Bueno, a Cancelo sí,
porque estaba sancionado. Sí.
Estaba sancionado y Cancelo va a jugar, pero tanto Walker como Stones... ni entraron en la lista en el partido del fin de semana en Leeds y te diría que no llegan. Claro,
¿podría ser un Cancelo Zinchenko, por ejemplo?
Sí, lo normal es que fuera Cancelo Zinchenko porque el ucraniano hizo buen partido en la ida en Manchester contra el Madrid. Puede ser también que opte por una solución un poquito más defensiva y que ponga a Ke en lugar de Zinchenko. Cancelo va a jugar seguro y es un jugador importantísimo en este City. Y lo que decía es que los equipos de Champions, Joseba, con los lesionados, mienten tanto. De hecho, el otro día no iba a jugar Stones y Stones jugó y se rompió en el minuto 30 de la primera parte. O sea que no descartemos nada. Lo normal es que no llegue ninguno de los dos, ni Walker ni Stones. Pero ya hasta que no vea la alineación no me lo voy a creer.
¿Tu pronóstico de final de Champions es?
Lo siento mucho, final inglesa, sí. Uh-huh. Vale. Ojalá me equivoque.
¿Y final alemana en la Europa League?
Y final alemana en la Europa League. También veo final a la alemana, porque además es que el Eintracht el otro día le vi siendo peligroso al contragolpe contra el West Ham, o sea que sí. Yo apuesto por final inglesa en la Champions y final alemana en la Europa League.
Muy bien, pues lo confirmaremos curioso, el martes, el miércoles y el jueves, porque son los 3 días en los que se deciden las finales, las dos finales.
La Europa League final en el Pizjuán, en Sevilla.
Es verdad.
Uno de estos es que cuando haces pronósticos...
Vendrá toda Alemania aquí.
Es bastante probable que te equivoques, ¿no? En general, digo. No,
y yo en particular.
Depende de tu nivel de inteligencia y de tu perspicacia.
Es que si fuera a hacer fácil pronóstico, os hace
esto es un juego que a los periodistas y a los aficionados nos encanta y lo hacemos encantados. Pero...
Y a los aficionados sobre todo les encanta cuando fallas.
Exactamente. Luego te lo restiegan.
Empiezan a collejas.
Luego hacen vídeos de TikTok.
Exactamente. Así es. Pues disfruta de la última semana de Champions de la temporada, Vangelis.
Iré al Bernabéu el miércoles, que me hace mucha ilusión comentar el partido allí.
Pues me parece muy bien. Disfrútalo. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Chao.
Las 11:25, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, más allá del mundo del deporte. Ya está Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Día 67 de la invasión rusa de Ucrania con varias novedades importantes. La primera es que se acaba la pesadilla para un centenar de los cerca de 1,000 civiles que todavía seguían refugiados en la factoría de Azovstal, en Mariupol. Esto que suena es gente saliendo de entre las ruinas de esa gigantesca planta metalúrgica. Es parte de la operación que ha confirmado Naciones Unidas con las que están evacuando a civiles de la acería de Mariupol. La ONU, junto a Cruz Roja, está llevando a cabo esta operación para asegurar un pasaje seguro para las personas que se encuentran atrincheradas en la planta metalúrgica y los van a llevar a Zaporilla, controlado por los ucranianos. También hoy, por sorpresa, la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, ha visitado Kiev. En una conversación con el presidente del país, con Volodymyr Zelensky, ha reafirmado su apoyo a Ucrania.
Con esta visita le agradecemos su lucha por la libertad. Estamos en la frontera de la libertad y su lucha es una lucha de todos y para todos. Tiene nuestro compromiso de que permaneceremos a su lado hasta que termine la batalla.
Por cierto que mañana los ministros de Energía de la Unión Europea van a celebrar un consejo extraordinario convocado justo después de que Gazprom cortara el gas a Polonia y a Bulgaria. Para evitar algo similar, hoy hemos conocido que República Checa y Alemania están aumentando sus reservas de gas para evitar depender tanto de Rusia. Y hoy, 1 de mayo, además del Día de la Madre, es el del trabajador. Una jornada en la que, según los sindicatos organizadores, se han manifestado cerca de 500.000 de personas por toda España, 50.000 en la capital, en Madrid, y entre ellos estaba, además de los líderes sindicales, miembros del gobierno, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Estos días constituiremos la comisión de expertos para hacer la gran reforma del derecho laboral español. Como saben, es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y también les anuncio que, como nos lo tomamos muy en serio, en pocas semanas trabajaremos con los agentes sociales una ley de participación institucional.
Y por su parte, los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez lanzaban la advertencia de tensionar las negociaciones de los convenios colectivos si la patronal no accede a subir los salarios y a introducir cláusulas de revisión salarial. Y seguimos hablando, y vamos a seguir hablando esta semana, del caso de espionaje a líderes independentistas. Hoy ha hablado en Valencia la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Ha insistido en que el gobierno dará, dice, todas las aclaraciones oportunas.
Y el gobierno de España es muy claro. Cualquier limitación de las libertades y de los derechos de los ciudadanos tiene que estar claramente justificada por una orden judicial, y por tanto el gobierno de España va a estar para dar todas las explicaciones oportunas.
Y mirando al cielo, los que hayan tenido hoy un día caluroso y despejado, que lo hayan disfrutado, porque a partir de este lunes entra una dana, una gota fría de toda la vida, que va a afectar a casi toda la península y que nos va a dejar, sobre todo al principio de la semana, copiosas lluvias. Y termino, Joseba, con una banda que después de años de silencio vuelve a sacar nuevo single, los canadienses Arcade Fire. Y este Lookout Kid es el adelanto del disco que están preparando y que sale esta misma semana. Por cierto, también vuelven a los escenarios, aunque de momento no han confirmado fechas en nuestro país.
Está muy de moda, ¿eh?, la vuelta de bandas y de músicos que dejan de su actividad profesional y al cabo de los años vuelven, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo después del parón de la pandemia, que muchos se han alejado un poquito. Ahora hay unos cuantos que la han cogido con fuerza, ¿eh? Vuelven bastantes grupos, tienes razón.
Pues sí, señor. Buena semana, Álvaro, gracias.
Y igualmente, Joseba.
Adiós,
chao,
chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En media hora abriremos el tertulión de los domingos en este fin de semana especial, sobre todo para el Real Madrid, para todos sus seguidores que han celebrado, como se merecía, la consecución del título de Liga número 35 en la historia del club blanco. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ayer las celebraciones muy comedidas, cortas en el tiempo, pero pensando en el partido del Manchester City. O sea, que estuvo bien planificado todo esto, ¿eh?
Sí, salió todo perfecto, ¿no? Y es muy difícil
calcular
la gente.
Por cierto, perdona, Miguel. Mira, es que voy a hacer alusión a eso. Me quedé sorprendido de la cantidad de gente que se echó a la calle ayer en Madrid para celebrar el título de Liga.
Sí, sí. Las imágenes que enfocaban la Puerta de Alcalá desde la Fuente de Cibeles,
sí.
muchísima gente, como venía contando Javi Gómez durante toda la tarde. Muy difícil calcular, he leído 150.000, 250.000, no lo sé, pero había ganas de celebración después de que la Liga de la Pandemia, la gente no pudiera salir a la calle a celebrarlo. Todo salió bien, Ancelotti yo creo que se ha ganado ya definitivamente, se ha metido en el bolsillo a todos los madridistas. Hoy ha trascendido una última fotografía en la sí. cuenta de Instagram de Vinicius, que se está fumando un puro en presencia de alguno de sus futbolistas, entre ellos Vinicius, Álava, y todo el mundo se parte de risa, ¿no? Bueno,
sí, pero está con un puraco y unas gafas de sol que, vamos, que si nos dicen que haya llegado de Sicilia a entrenar al sí. Real Madrid, nos lo podemos creer perfectamente, ¿eh?
Muy italiano, está disfrutándolo, tiene ya las 5 ligas en su bolsillo, ha ganado todos los títulos con el Real Madrid, los 6 posibles, tiene uno de cada, y bueno, pues ahora ya empezará a pensar en el partido del miércoles ante el City. Vamos a ver si el Madrid es capaz de darle la vuelta a la eliminatoria después del 4-3 de la ida. Hoy ha habido entrenamiento de recuperación, esta mañana en Valdebebas, ya lo decía ayer Ancelotti, lo he retrasado una hora, pero mañana hay entrenamiento, y bueno, la principal incógnita de aquí al partido va a saber qué pasa con David Álava. Según hemos podido saber, el austriaco que llegó cojeando mucho del viaje de Manchester, que no se pudo jugar ayer el partido de Liga ante el Español, tiene una rotura en el aductor, por lo tanto lo tiene francamente complicado, pero va a hacer todo lo posible. No me lo descartaban en el día de hoy, quedan 2 entrenamientos y vamos a ver qué pasa aquí el miércoles. Si Álava no puede estar, va a jugar Nacho, el resto del equipo está claro, ayer hizo muchos descansos, muchas concesiones. Hay otra duda, que es Valverde o Rodrigo. Yo creo que va a apostar por el uruguayo, que ayer no tuvo minutos. Rodrigo acabó el partido, metió 2 goles, por cierto, Joseba ha marcado 4 en los últimos 5 partidos.
Pues sí. Pues está casi todo decidido con respecto al Real Madrid, a la espera de saber si Álava va a poder jugar ese partido o no. De las celebraciones de ayer, yo me quedo, a mí el momentazo me pareció cuando Ancelotti dijo que a él le gustaba cantar y se puso a cantar con un tono horroroso, la verdad. Viniendo de Milán y de la Scala de Milán tal, yo pensaba que tenía más dotes como cantante, pero fue, parecía uno de los animadores de las gradas con un megáfono, fue lamentable.
Bueno, por lo menos lo intentó, ¿no?
Joder, cuando... que sí, no, pero se gustó y todo. A mí me gusta cantar y empieza ahí, joder, vaya bocinazos metía.
Y a por el miércoles, que también fue el mensaje que él quería lanzar a la afición. Sabes que cuando ganó la décima en 2014 también se atrevió a cantar en el Bernabéu, en la celebración. Así que bueno, atrevido es, aunque a lo mejor en estas dotes tiene que mejorar un poco.
Sí, pero se le veía contento y feliz, sobre todo por haber conseguido ese hito histórico, sí, de haber ganado las 5 grandes ligas en Europa y por ende en el mundo, ¿no?
Decía un poco que por genética estaba emocionado, pero yo creo que este año también, no muchas, pero han venido algunas curvas. Se ha dudado también de su continuidad en el banquillo después de alguna derrota sonada, como en París, como en el Clásico. Bueno, después del Clásico 5 victorias. Le quedan 2 años de contrato. Yo creo que quien más y quien menos, pues casi todo el mundo está feliz con Ancelotti. Y bueno, pues a ver si consigue eliminar al City y aspirar a un doblete que desde los años 50 no conseguía el Real Madrid y que en 2017 se logró con Zinedine Zidane.
Claro, es que además hay un componente sentimental ahí importante y es la presencia de tu hijo. Y además es que es algo arriesgado porque tú pones a tu hijo como tu mano derecha y como te salga mal el asunto, claro, ahí te llevas a 2 por delante.
Y luego, por ejemplo, el asunto de las rotaciones, ¿no? Durante todo el año, yo lo tengo que reconocer. Yo dudaba de que el equipo tuviera fuelle, que iba a llegar de esta forma al final del campeonato, y ya te digo que el otro día, por ejemplo, salía del estadio El Sadar, estuve intercambiando unas palabras con Jagoba Arrasate, estaba sorprendido de la capacidad física del Real Madrid, ¿no? Que como digo, pues ha ganado en Vigo, ha ganado en Sevilla, después de la derrota ante el Barça, y que bueno, pues ha conquistado la liga de forma muy justa.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes lo decíamos para el Barça, lo mejor que le puede pasar al Atleti Madrid es que termine la temporada cuanto antes también, porque
y que termine tal y como está ahora, si es posible.
Sí, sí, claro, por eso digo.
Porque de momento es cuarto, hoy estaba muy pendiente del partido de tu Real Sociedad y ha respirado. Porque está muy cerquita, mañana estará pendiente del Betis en Getafe, pero lo cierto es que yo digo, lo comentaba hace un ratito con algún aficionado atlético, que el Atleti ha vuelto a pillar el COVID, el COVID ese que pilló y que le hizo protagonista de tardes tan horribles como la del Levante, como anteriormente partidos infames. Bueno, pues ya lleva algún partidito que ha vuelto a las andadas y el Cholo va a tener que arremangarse y meter dentro del vestuario ese mensaje o ese trabajo que le devuelva a lo que había sido después de Levante. Ahora mismo el dato es que en los últimos 6 partidos el Atleti se quedó 5 sin marcar y solo marcó en uno, cuando la victoria frente al Español, 2-1. Agónica victoria, así que, bueno, como no espabile, corre peligro la renta que tenía para acabar garantizando y asegurando la Champions.
Pues la siguiente parada nos lleva el domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano con el derbi madrileño, con el Atleti Madrid contra el Real Madrid. ¿Cómo llegará el Madrid a ese partido? Pues no lo sabemos, dependerá mucho de la eliminatoria contra el City. Pero el tema capital que nos va a ocupar durante toda la semana, porque es el tema por el que vamos a perder incluso horas de sueños, si va a haber puñetero pasillo, porque es el puñetero pasillo ya. ¿Qué se dice en el Atleti?
Bueno, oficialmente nadie dice nada, pero yo llevo hablando con los pesos pesados o con algún peso pesado del vestuario desde hace 48 horas y a esta hora, si no cambia, yo creo que no va a haber pasillo. No va a haber pasillo porque para la afición es una humillación. De hecho, ya se está promoviendo en muchos foros atléticos la huelga de entrar con el partido empezado, si se confirmara el pasillo. Y el vestuario, ayer lo dijo Jiménez, lo vimos todos, pero algún otro compañero de peso es muy sensible a esto, ¿no? Porque entienden que el aficionado va a sufrir con eso y porque tienen muy claro que sería de tontos poner a su gente en contra delante de un partido para el que van a necesitar especialmente su aliento, como es un derbi. Así que, bueno, el Atlético, además, como club, mira, hace un rato reparaba en un par de datos, últimamente el Atlético como club no felicita a su rival, a los rivales por sus éxitos, ¿no? Y cree que no debe hacerlo, creo que no, y corregirme si me equivoco, creo que no lo hizo con el Betis en la Copa, creo, ¿eh? Y bueno, pues mucho menos con eternos rivales, ¿no? También recuerdan desde dentro que el Madrid no siempre ha hecho pasillo al campeón. Y bueno, yo a día de hoy te digo que lo que yo creo es que no va a haber pasillo.
Ya. Yo no lo digo porque sea uno o sea el otro, pero yo creo que hay un error de base, un error fundamental, y es que alguien pueda considerar que hacer un pasillo como reconocimiento al equipo campeón sea una humillación. Yo a mí eso no me entra en la cabeza. No concibo eso de que tú, el reconocer la superioridad de un equipo y le digas, oye, enhorabuena, ha sido el mejor, te felicito por haberlo sido, eso pueda considerarse una humillación.
Bueno, entre eternos rivales, Joseba,
me da igual, Antoñito.
Entre Madrid, Barça, Madrid-Atleti, Barça...
Entre equipos que juegan al fútbol. Y me da igual que sea el Atleti, que sea el Madrid, porque el Madrid, recordamos, no se lo hizo al Barça en su día. O sea que me parece igual de mal, ¿eh? Si no se lo hace el Atlético de Madrid.
Que es un poco
pero
mental,
algo que debería ser incluso genético, que debería ser natural, oye, reconocer, ha sido el campeón, oye, te felicito, enhorabuena, eres el campeón, perfecto. Y el año que viene ya nos veremos otra vez las caras.
Cosas que son naturales.
Que pueda doler eso, no lo concibo.
Hay cosas que son naturales, las convertimos en tonterías.
Absolutamente.
Que si envidias, que si no sé cuánto. Por cierto, el Atlético de Madrid haría muy bien en que si va a ser que no, que lo diga pronto. Porque no, si no vamos, vamos a estar hasta el domingo, hasta el sábado, con esta tontería.
Que no tiene por qué decirlo.
No, es que no va a decir ni sí ni no, nada.
Pero ¿por qué va a decir el Atlético de Madrid si hace pasillo?
Pues muy fácil, mira, Zidane
hace... Pero déjame, Pedro, si no hay ninguna norma en la reglamentación del fútbol que obliga
eso. Correcto, sí, sí. Pero van a estar todo el rato preguntando. Hace cuatro años Zidane decidió que Madrid no hacía pasillo al Barça y lo dijo con 10 días de antelación.
Pero que no hace falta decirlo institucionalmente. Ayer Jiménez dijo que él, por él, no haría pasillo.
Vale, sí, muy bien, pero por él. Y si luego dice la directiva que lo haga...
Él es uno del equipo, ¿no?
No, pero dijo por respeto a sus aficionados.
Exacto, que felicita al Madrid, pero que...
Estamos hablando de fútbol, joder.
Que él felicitaba al Madrid, y eso lo dijo también claro, pero que él, por respeto a su afición, no haría pasillo.
E insisto en que la crítica es extensible al Real Madrid, porque no lo hizo, ¿eh? Hace cuatro años con Zidane en el banquillo, y ha habido muchos clubes que no lo han hecho, ¿no?
Claro, al final...
Pero vamos, no sé, es una cosa que yo no la puedo concebir, pero bueno, allá cada uno con los... Desde luego, si a alguien le parece humillante hacer eso, yo prefiero que no se haga. Si a alguien le va a humillar que su equipo le haga un pasillo al rival, yo en ese caso, pues mira, si te vas a humillar o vas a sentir humillado, oye, mira, mejor lo dejamos y no lo hacemos.
Es normal.
Ahora, me llama mucho la atención que alguien pueda considerar que eso sea una humillación. Pero
tú
bueno.
Fíjate, Joseba, que en un partido como el derbi, en el que además puntualmente el Atleti va a necesitar mucho que la afición le acompañe durante todo el partido, tú imagínate que esa afición entra en el minuto 5. Que no hay ambiente de partido, que todo está frío, tener en contra a tu gente cuando te tiene que animar a muerte, a mí me parece también que no tendría mucho sentido.
Ya. Bueno, cada uno piensa en este aspecto como quiera. Antonio, ¿tú crees que hablaremos de esto a lo largo de la semana?
No mucho.
Hoy en el tertulión, desde luego, no.
Hoy residualmente.
Y luego a lo largo de la semana, si hay tiempo, ya hablaremos. Y si
después
no,
después del miércoles.
Exacto. Hasta luego, Antonio, un abrazo hasta el tertulión. En 19 minutos abrimos el tertulión. Vamos a despedir conexiones por el momento con el Camp Nou. ¿Qué más se ha dicho que no hayamos oído? Elena Condis. Hola, Elena, por tercera vez.
Hola, la tercera.
Hombre, qué gusto
escucharte. Vencida, Joseba.
¿Qué tal?
Bueno, el Barça ya felicitó ayer a través de sus redes al Real Madrid por la consecución del título de Liga y hoy les ha dado la enhorabuena a Xavi Hernández desde esta sala de prensa como justos vencedores y después ha repasado nombres propios de su Barça, a Piqué. Dice que con él se sienten más seguros, le agradece el esfuerzo, implicación y liderazgo por jugar con dolor. Ha pedido de nuevo la renovación de Gavi, espera que sea la siguiente. También dijo eso Laporta hace unos días. De Ferran Torres insiste en que no le preocupa la racha de 6 partidos sin marcar. Subraya que está contentísimo con él, igual que también con la vuelta de Ansu Fati, que ha recibido una enorme ovación. Dice Xavi que es un jugador especial y les ha dado 2 días de descanso, como la semana pasada. Volverán a entrenar el miércoles. Lo próximo que tiene el Barça, la cuarta final, es este sábado a las 9 de la noche en el Benito Villamarín.
Muy bien. Hasta dentro de un rato. Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Hasta luego. Vamos a repasar el resto de los partidos. Vamos a empezar por Granada. Fran Viñuela, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Buena librada ha hecho el Granada en el descuento, oye.
Ah, sí, sí, sí. Sí porque se ponía complicada la cosa. Es verdad que el Celta ha sido muy superior, sobre todo con un Yago Aspas que ha hecho lo que ha querido, menos quizá meter todas las que ha ocasionado. Hablo de ocasiones claras que ha tenido el príncipe de las bateas, y fíjate que al final ha llegado en un gol en propia puerta, en un autogol de Antonio Puertas, y el empate al final con la entrada de Jorge Molina y Machís ha mejorado mucho el equipo de Caranca, y un centro que metía a Machís, tocaba, no tocaba, rozaba entre la defensa y Milla, y al final se metía para adentro, un empate que ha sido gloria, y porque si no se ponía la cosa muy complicada de cara sobre todo a la próxima jornada, que es un Mallorca-Granada, que es la final de finales. Y fíjate que Caranca ha dicho incluso que le ha pesado al Granada jugar hoy en los Cármenes con 15.000 personas que estaban hoy en las gradas, y le ha pesado mucho ese ambiente, lo escuchamos.
No, el equipo está como está, los jugadores están como están, y entonces pues bueno, pues muchas veces no es tema de querer, sino de poder, ¿no? Yo creo que hoy pesaba jugar aquí y se ha notado. Y entonces, bueno, pues yo creo que pesando jugar aquí con las bajas que teníamos en la situación que estamos, voy a repetir que yo nunca estoy contento cuando no gano, pero sí que estoy sobre todo satisfecho por el esfuerzo y que ese esfuerzo ha tenido premio al final.
Es curiosa la declaración de Aitor Caranca, ¿eh? Joder, pesaba jugar en su estadio. Fíjate la responsabilidad de los jugadores en este aspecto. Sí,
pues yo creo que ha sido muy sincero, ¿eh? Muchos sí, lo han pensado y ha tenido que llegar él a decirlo y ser sincero, sí.
Un abrazo, Fran. Hasta mañana. Gracias.
Cuidaros mucho. Abrazos.
Carlos Ganga. Hola, Ganga. En Vallecas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tiramos de tópico un tiempo para cada equipo.
Sí, empate justo, lo ha dicho Imanol. Es que ha sido así, Joseba. El primer tiempo de la Real, que ha empezado muy bien, con mucha posesión, ha marcado un buen gol Sorloz. Y en el segundo hubiera cambiado todo si Jan Usai, nada más empezar, que ha tenido una oportunidad muy buena delante de Dimitrievski, le ha hecho un parado en el portero del Rayo. Si esa oportunidad la hubiera convertido, pues ya con el 0-2 lo normal es que se hubiera acabado el partido. Pero a partir de ahí el Rayo se ha ido arriba, ha tenido ocasiones y ha entrado Radamel Falcao, que ha tardado 57 segundos en marcar. El primer balón que tocaba ha ido para adentro. No lo hacía desde el 6 de noviembre en el Bernabéu. Llevaba también más de un mes sin jugar. Así que el Tigre ha vuelto a lo grande. Y luego hemos escuchado a los entrenadores. Y Manol estaba muy autocrítico consigo mismo porque en el descanso ha hecho 2 cambios. Luego también ha cambiado el sistema y dice que sus decisiones no han sido afortunadas.
Ya te he dicho que seguramente yo tampoco he estado acertado y así lo asumo. Cuando tu equipo, tú modificas algo y le cuesta entenderlo, es porque algo has hecho mal. Entonces, bueno, lo asumo, responsabilidad mía. Los jugadores han intentado interpretar y hacer todo lo que les he pedido, pero bueno, es verdad que con tantos cambios seguramente yo mismo he podido confundir a los jugadores.
Bueno, pues ha sido sincero Imanol. Y se presenta una recta final de temporada muy plácida para el Rayo, ¿eh?
Sí, son 10 puntos respecto al del descenso. Se queda igual que como estaba antes de empezar esta jornada, pero ya solo quedan 4 y la Real sí que se aleja un poco de esa pelea por la Champions. Le hemos preguntado también a Iraola por su renovación. Recuerdo que acaba contrato el 30 de junio. Ha dicho que todavía no han hablado con el club y que lo harán cuando toque. Así que hasta que no sea matemático, no se van a sentar a negociar.
Muy bien. Hasta mañana, Ganga. Gracias.
Adiós.
Y por último, ha sido plácido también y va a ser plácida la recta final de la temporada para el Elche y para Osasuna. Y se ha notado en el terreno de juego, ¿verdad, Jero Tormo? Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy muy buenas. Pues sí, la verdad es que sí. No es que haya sido tampoco precisamente el partido más bonito de la jornada. Incluso yo me atrevería a decir que no ha sido el partido más bonito de los que hemos visto esta temporada en el Martínez Valero. Ha sido un partido bronco. Además, fíjate que el parte de guerra en clave Elche Club de Fútbol nos ha dejado a dos jugadores que han tenido que abandonar el terreno de juego en camilla. Uno ha sido Pedro Vigas, que además ha sido trasladado al hospital. Afortunadamente ya está en casa, ha sufrido una conmoción cerebral, pero insisto en que ya está en casa, ya tiene la alta médica. Y Raúl Guti, este no ha tenido que ser trasladado al hospital, pero bueno, si uno se mete en su perfil de Twitter, pues se asusta cuando ve la fotografía, ¿no? Además, en primer plano de su rostro, con la ceja hinchada. Además, también Johan Mojica, en el tiempo de descuento, con un pinchazo en el isquiotibial, no ha podido terminar el partido, y el que yo creo que no va a poder terminar la temporada es Gonzalo Verdú, con una lesión en la zona del aductor. Ha sido un partido en donde los errores han primado ante los aciertos, en donde sí que hay que también destacar un detalle importante en clave Osasuna, ha sido que Budimir ha marcado por sexta jornada consecutiva, entra en la historia del club navarro como jugador que ha marcado en 6 partidos de manera consecutiva. La lata la ha abierto desde el punto de penalti y Pere Milla de nuevo ha vuelto a aparecer para poner el que a la postre ha sido el definitivo empate a uno. Como dices, la sensación que ha dejado ese punto en Osasuna, por una parte, es negativa desde el punto de vista de que, como ha destacado Iagoba Arrasate, su equipo no ha sabido gestionar la ventaja que ha tenido, porque hay que destacar que el Elche había agotado los cambios y ha jugado la recta final con 10 futbolistas, mientras que Francisco el punto lo ha dado por muy bueno, y más aún después teniendo en cuenta el empate del Granada.
Muy bien. Hasta mañana, Jero. Gracias.
Hasta mañana.
Al margen del fútbol, me encantaría que a lo largo de esta última parte de tiempo de juego, Quique Iglesias narrara en directo el último golpe de Jon Rahm para ganar el Abierto de México. Hola, Quique, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba.
Está
en ello.
Está en el, vamos, a punto de afrontar el último hoyo, ¿no?
Sí, acaba de fallar un pat cortito para Verdi, que hubiera ya dejado sentenciado el torneo. Te cuento, Jon Rahm es líder con menos 17, con un golpe de ventaja sobre dos americanos, Tony Finau y Brandon Wu, que están ya en casa club con menos 16. Es decir, que le sirve con hacer el par en el último hoyo, un par 5, en este campo de Puerto Vallarta, en México, para ganar su primer torneo en 2022. Así que vamos a esperar unos minutitos. Si hace el par o mejor, va a ganar el torneo Jon Rahm, su primer torneo desde junio de 2021.
Ni más ni menos. Si hacemos una escala de 1 a 5, el Abierto de México, ¿en qué nivel lo ponemos?
Bueno, es un torneo más del circuito americano.
O sea, iba a jugar... segundo nivel, podríamos decir.
Sí, evidentemente no está al nivel de los grandes. Seguramente tampoco estará al nivel de los 10, 12 mejores torneos del año, pero es un torneo más del circuito americano, donde hay un montón de buenos jugadores. No ha estado aquí, por ejemplo, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, pero hay un mucho nivel, vamos.
Bueno, pues nada, Quique, estate atento, porque ya se va para la salida del hoyo 18 Jon Rahm, que si no falla en este hoyo se va a hacer con el torneo. Así que luego nos lo cuentas. Gracias, Quique, hasta ahora.
Ahora te cuento, chao.
Vamos al mundo de las motos. Borja González, hola, ¿qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Gran Premio de España en Jerez, ya nos dijiste el viernes que con un ambiente extraordinario, con un montonazo de gente, y hoy pues seguro que coincide mucha gente conmigo, porque lo mejor ha sido el pasadón de Izan Guevara por fuera en la resolución de Moto3, ¿a que sí?
Te está gustando Moto3, ¿eh? Que vamos ya...
Llevamos tres grandes vamos, premios en los que destacamos, sobre todo, sí, la categoría
Argentina,
más pequeña, sí.
Cuatro, creo que Argentina,
cuatro,
Argentina,
es verdad.
Portugal y estas.
Es verdad.
¿Sí? Porque fue Sergio García en Argentina, luego Masia en Austin,
sí.
El otro día también fue Sergio García, y aquí ha sido fantástico el último adelantamiento.
Pero ha sido un pasadón, ¿eh? Ha sido un pasadón.
Por fuera, en la curva Jorge Lorenzo, que fue el que creo ese lema de por fuera por un adelantamiento que hizo en Brasil en 2003 en 125, a dos pilotos, aparte ha trazado como si estuviese en un rail, ni se le ha movido la moto. Mientras García estaba adelantando a 8, era adelantado a 8 y a García, y luego Masia también ha sido suficientemente hábil como para pasar al piloto turco, y al final fantástico resultado, la mejor carrera para los españoles. Los tres primeros de la parrilla salida en el mismo orden han terminado la carrera. García, además, que consolida el liderato en la general porque fue quien ha puntuado. Así que el salto en Moto3 ha sido fantástico, de espectáculo y también de resultado deportivo.
En Moto2, eso no lo hemos visto muy de cerca, pero me gustaría sobre todo destacar el papelón de Aaron Canet, que ha terminado llorando como lo que es, como un niño, porque vaya semana ha completado.
Sí, sí, además, mira, a mí me toca por la tele tener que estar muy cerca al principio de cada sesión, de cada día, y le he visto cómo sufría para ponerse los guantes, para quitárselos, para ponerse el casco, cómo ha tratado de medir los esfuerzos, pero no ha dejado nada porque ha estado siempre en la pista, intentaba hacer vueltas no demasiado rápidas para no apretar, pero también para salvar un poco la energía y no hacer sufrir demasiado el brazo. Ha intentado aprender a pilotar sin utilizar demasiado ese brazo izquierdo y parecía imposible y casi se conformaba con poder terminar la carrera y sumar buenos puntos. Y no solo ha hecho eso, sino que ha sido segundo después de Ogura. Ogura ya se sabía que iba a ser muy fuerte aquí y él ha sabido casi cómo ganar. Y lo que dices tú, ha llegado al corralito después de la carrera y se ha derrumbado por el dolor y por el esfuerzo hecho. Y el premio que ha recibido ha sido altísimo, segundo en esta carrera. Además, recorta puntos en la general y yo creo que muchísimo mérito lo que ha hecho hoy aquí Aaron Canet en Jerez.
Y en la categoría reina ha sido bonito el duelo que han mantenido el Peco Bagnaia y Quartararo para ganar el primero.
Sí, bueno, estábamos ahí fuera de eso. Ellos estaban jugando a otra cosa en esta carrera, ya lo intuíamos ayer, se la han jugado hasta el final. Era una carrera un poco tensa, mucho calor, los pilotos no querían pegarse mucho unos a otros porque se calentaba el neumático delantero, por eso no se han visto tantos adelantamientos como suelen verse, pero bueno, y al final Bagnaia ya consiguió esa primera posición de partida, Quartararo no consiguió meter en la rueda y Bagnaia que se reivindica. Y luego pues nos quedamos con esa pelea por el tercer puesto que ha tenido muchas cosas. Una, sobre todo, que la ha ganado un español, Alexis Espargaró, que está segundo de la general a 7 puntos de Quartararo y sigue ahí enseñando sus cartas para intentar pelear por el título. Siempre parece complicado, pero se mantiene después de 6 carreras y tercer podio de la temporada. Y luego hemos visto a Marc Márquez intentando hacer de Marc Márquez, y lo ha hecho de muchas maneras. Una, que ha peleado por el tercero, luego ha peleado por el cuarto, que lo ha ganado como si fuese peleando por una victoria. Y hemos visto una salvada increíble suya en la última curva, justo cuando le adelantaba a Alexis Espargaró, que no se ha caído de milagro, marcaba 65 grados de inclinación, la ha levantado con el codo. Y bueno, pues ese ha sido el momento, yo creo, en el que casi más ha gritado el público en las gradas, eso, cuando ha habido un adelantamiento suyo a Miller. Así que por lo menos ha dejado su sello y a ver si esto marca un punto de inflexión y empieza otra vez a hacer buenos resultados.
La próxima en 15 días en el circuito de Le Mans, en Francia, ¿no?
Efectivamente, Le Mans, y luego ya ahí me empalmaremos con Hielo, Cataluña, ya todos circuitos europeos hasta el mes de septiembre, así que de momento vamos a ver qué tal la siguiente carrera de Le Mans, y si nos respeta el tiempo, porque también es un circuito precioso, y a ver si hay, lo que te digo, si Márquez es capaz de dar un pasito más, y a ver si Alexis Espargaró continúa apretando en la general a Quartararo.
Muy bien, hasta mañana, Borja, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Y en el mundo del tenis, Arazo, hoy te has pasado el día en la Caja Mágica, donde se está desarrollando el torneo, en este caso femenino, empieza ya el masculino también, y donde la gran expectación sigue siendo Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, ¿no?
Sí, ha sido un día de contrastes, ¿eh? Joseba, el día ha empezado muy mal, con una decepción tremenda con Garbiñe Muguruza, que ha perdido estrepitosamente ante la ucraniana Kalinina por 6-3 y 6-0. En esa línea irregular que está manteniendo Garbiñe este año, es verdad que ha tenido molestias físicas, ha tenido que ir al vestuario, pero ha abandonado la pista entre lágrimas, Garbiñe, que parecía que nos podía dejar sin representación femenina en el torneo, pero por la noche Sara Sorribes ha dado la campanada del torneo, ha ganado a Naomi Osaka por 6-3 y 6-1, y hay que recordar que es que Osaka es 4 veces ganadora de Grand Slam, sí. Ex número 1 del mundo, es verdad que no vive sus mejores tiempos, pero nos ha regalado una alegría. Y yo creo que el plato fuerte del día ha venido entre medias de estos dos partidos, en el partido de dobles de Carlos Alcaraz y Marc López, con una pista Manolo Santana abarrotada, prácticamente 10.000-10.500 personas, y con un espectáculo en la pista tremendo, ¿eh? Yo creo que Alcaraz empieza a despertar en la gente esa ilusión y esa atracción que despierta Rafa Nadal. Han remontado un partido que tenían prácticamente perdido y que se lo han llevado en el super tiebreak del tercer set. Así que, bueno, Alcaraz ha debutado en dobles y ya ha dejado su sello en la tierra batida de Madrid. Y he estado en la rueda de prensa de Rafa Nadal, que está entrenando en doble sesión para intentar coger la forma, que ha contado lo mal que lo ha pasado durante esta lesión. Recuerda que se fracturó 2 costillas, ha dicho que prácticamente no podía dormir, que no podía hacer ejercicio físico, y luego ha contado cómo se encuentra antes de su debut del próximo miércoles.
Bueno, estoy bien, de la lesión estoy recuperado. La verdad, no siento bien. A nivel después de tenis y de preparación y todo, pues es otra historia, ¿no? Al final llevo... Bueno, los que se han roto la costilla saben lo limitante que es y el dolor que produce, sobre todo las primeras semanas fueron muy, muy invalidantes, la verdad. Al final va a ser una semana difícil, esta es la realidad, o sea que hay que tomar las cosas con calma, aceptando que las cosas no van a ser, van a estar lejos de la perfección, y a partir de ahí luchar.
Pues esas son las perspectivas de Rafa Nadal para este Mutua Madrid Open de tenis. por el mismo precio. Léenos lo que dicen los oyentes de las redes sociales.
Pues afortunadamente, como siempre, estará enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también a @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, ya lo decía Carleto con Valdano, Ancelotti sabe tratar a las personas y a los futbolistas. Ese es el éxito de un buen entrenador. Ha conseguido llevar a un grupo de estrellas como a una familia. Siempre hay ovejas negras, claro, pero lo bueno supera a lo malo. Otro dice, con la que tiene encima el Atleti, que puede quedar fuera de la Champions, tiene guasa que su interés institucional sea si le tienen que hacer pasillo al Madrid o no. Les recuerdo que si pierden, igual se queda fuera de los cuatro primeros, que es lo que debería importarles. Otro dice, el hacer pasillo al campeón no se debería considerar una humillación, sino una muestra de deportividad. En eso sí que podríamos aprender, por ejemplo, de la Premier. Otro dice que Zidane decidió no hacerle pasillo al Barça en el Clásico del Camp Nou en mayo de 2018 porque el Barça, en el Clásico de la Ida en diciembre, decidió no hacerle el pasillo al Madrid después de ganar el Mundialito de Clubes. Así que no fue una decisión de Zidane, sino una correspondencia con la decisión del Barça antes. Y decía otro oyente, eran varios los que recordaban que Vieri marcó 4 goles al Salamanca en el Helmántico y el Atlético de Madrid perdió 5-4, también, además de Milinko Pantic.
Dos casos, en el Atlético de Madrid.
Sí, señor. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que habla, cómo no, del dichoso pasillo.
Hola, buenas noches, partidazo. Voy a hablar del tema, el tema pasillo. El Atlético de Madrid tiene todo su derecho a no hacerlo. O la cosa, tiene que tener elegancia de hacerlo, no hacerlo, o poner excusas para no realizarlo. Que no lo realiza, es más, lo que tiene que ir a cuchillo. Y si le quita la plaza de Champions, pues mala suerte.
Bueno, pues eso es lo que piensa un seguidor del Madrid. Quique Iglesias, he visto a John Rand dar el segundo golpe en el hoyo 18 en una posición poco gratificante.
Sí, suerte que es un par 5 y te permite poder fallar la salida y recuperar con el segundo o el tercer golpe. Ha ido a un RAF con la bola mucho más baja que los pies, es uno de los golpes más difíciles en el golf. Eso se le llama ir a las barbas del bunker, porque estaba al ladito de la trampa de arena, y la ha simplemente sacado para adelante. Ha ganado metros, pero ni siquiera ha podido llegar a la calle. Es decir, que ahora tiene un tercer golpe largo. Le sirve el par, es decir, le sirve mandar la green y hacer dos pats para ganar, pero, vamos, no está jugando el mejor hoyo 18, que digamos.
Pues ¿sabes lo que tiene que hacer John Rahm ahora mismo, antes de pegar el tercer golpe?
Dime.
Llamar a Berti, ¿a que sí, Gemita?
Por supuesto, claro. Porque así lo hacemos todos nosotros y estamos así de felices. Nos ahorramos un montón de tiempo y dinero, por ejemplo, en el seguro de coche. Porque con Berti ahora tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además también recordamos, Joseba, que ahora con Berti puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo desde el móvil, sencillísimo. Así que entra ya como nosotros en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemma. Feliz semana.
Igualmente.
Enseguida el tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.